UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida a nuestro programa Talento y Salud en Radio UMH. En el día de hoy arrancamos una nueva temporada repleta de invitados de lujo y con toda la actualidad de interés en el ámbito de los recursos humanos. Para todos los que todavía no habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten en el Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis con nosotros. En los micrófonos, Adrián García. ¡Comenzamos! Bien, empezamos con una nueva entrevista en nuestro programa Talento y Salud. Hoy nos acompaña Ana Belén González Elvar, directora de Zona de Valor a Prevención. Hola Ana Belén, buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Buenos días, encantada de estar con vosotros y agradecida de poder compartir experiencias del mundo de la prevención de riesgos laborales y en concreto del cuidado de la salud mental.
Perfecto, vamos a conocernos un poco más. Cuéntanos Ana Belén, ¿cuál es tu formación y cuál es tu experiencia previa fuera de Valor a Prevención?
Bueno, yo soy enfermera especialista en trabajo y técnico de prevención de riesgos laborales. Empecé mi vida laboral siendo enfermera en diferentes hospitales. Una compañera se dejó el hospital para ir a trabajar de enfermera en una empresa y me llamó la atención la parte sanitaria de la prevención de riesgos laborales, la promoción de la salud de la población trabajadora. Me formé como técnico de prevención y realicé la especialidad de enfermería de trabajo y fue entonces cuando empezó mi andadura en Valor a Prevención. Desde que conocí la prevención de riesgos, mi aspiración personal fue trabajar en Valora. Siempre me he sentido identificada con su política, sus procesos y, en definitiva, su manera de prestar servicio a los clientes.
Wow, sin duda creo que es la primera vez que tenemos un perfil fuera de la prevención de riesgos laborales en su estricto, como puede ser la psicología, gestión de relaciones laborales y recursos humanos. Así que esto va a darnos bastante juego. Bien, cuéntanos, Ana Belén, ¿cuáles son las funciones que actualmente desarrollas en Valor a Prevención? Es decir, ¿qué implica ser directora de zona en un servicio de prevención?
Bueno, pues como directora de zona llevo desde finales del 2020. En Valor a Prevención desde el mayo del 2006. Mis funciones actuales son mantener los principales clientes de mi zona, captar nuevos clientes, captar necesidades e intentar solventarlas en este mundo tan cambiante. Tenemos que ser capaces de dar el mejor servicio a nuestros clientes. También gestionar a mis colaboradores por objetivos. Tengo mucha suerte de contar con unos colaboradores directos que son personas profesionales y comprometidas con el trabajo. También entre mis tareas está mantener una relación con mi círculo de influencia y, por supuesto, gestionar la rentabilidad de mi zona.
Bien, y más ahondando profundamente en lo que estés haciendo ahora en Valor a Prevención, cuéntanos, Ana Belén, ¿qué proyectos profesionales actualmente tenéis en marcha en Valor a Prevención?
Bueno, pues además de la gestión integral de la prevención de riesgos laborales en las empresas clientes, actuación que llevamos realizando desde hace más de 20 años, nos gusta innovar. Y hemos estado inmersos en diferentes proyectos, como por ejemplo pues un riesgo emergente como es la exposición a nanomateriales. También estuvimos trabajando en un proyecto europeo denominado STEAM, cuyo objetivo es detectar impedimentos para el aprovechamiento de la formación de prevención de riesgos y establecer herramientas para que los trabajadores aprovechen e integren la formación recibida. Más recientemente, y siguiendo la Estrategia Europea y Española en Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, formamos parte del proyecto europeo también H-Work, cuyo objetivo principal es conseguir el bienestar en el trabajo. se ha creado una plataforma digital que brinda herramientas de análisis, toma de decisiones, intervención y evaluación para promover dicho bienestar. Y luego tenemos en marcha un proyecto propio en Valora Prevención que hemos iniciado este año, que es la valoración de la salud mental en los trabajadores. Aprovechamos el entorno del reconocimiento médico laboral y en la anamnesis que realiza el personal sanitario se realiza una encuesta donde se identifican los estresores y si estos tienen origen laboral, relacionarlos directamente con los riesgos psicosociales. La empresa recibirá un resultado de estas encuestas y obtendrá una primera valoración del estado de salud mental de sus trabajadores, pudiendo realizar así acciones específicas para los riesgos psicosociales identificados. Estas acciones que proponemos están diseñadas por ITAE Empresa. ITAE Empresa es una empresa de psicología especialista en ansiedad y depresión que cuenta con psicólogos clínicos, que además son coach, formadores y expertos en bienestar emocional, quienes estudian resultados y proponen un plan de acción para controlar estos riesgos. ITAE Empresas ha desarrollado, tras muchos años de experiencia, la formación en fitness emocional. Nos llama la atención este nombre, fitness emocional. Pues bueno, todo el mundo conoce que es el fitness físico, donde ponemos a tono nuestros músculos con un entrenamiento, pues el fitness emocional se basa en lo mismo, poner a tono nuestras emociones entrenando habilidades sociales. El trabajo de las emociones tiene un resultado evidente en las grandes empresas donde se ha impartido.
Sin duda, una gran variedad de proyectos y aventuras profesionales. Ahora después comentaremos o ahondaremos un poquito más sobre alguno de ellos, pero ahora vamos a pasar a la pregunta que siempre hacemos a todo profesional de la prevención de riesgos laborales que viene a nuestro programa. Y es una pregunta que creo que es de interés para todo el mundo. Ana Belén, desde tu punto de vista, ¿cuáles dirías que son los problemas más importantes que actualmente tienen las personas trabajadoras en España en materia de seguridad y salud laboral?
Pues bueno, por desgracia, siguen ocurriendo accidentes mortales y graves en nuestro país. En 2022 se produjeron 570.000 accidentes, de los cuales casi 4.000 fueron graves y 700 mortales. Estos datos, aunque son mejores que en los últimos años, a excepción del 2020, donde estuvimos en periodo de pandemia, toca seguir trabajando en una implantación real de la prevención de riesgos laborales. Pero los datos de la salud mental en España superan con creces estos datos. 3 millones de personas tienen o han tenido problemas de salud mental y España es el líder en consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Entonces me hago la pregunta del millón. ¿Cuántos accidentes de trabajo son por despistes, olvidos y pueden estar relacionados con estados de ansiedad, depresión, problemas de salud mental en general? Los datos de los jóvenes españoles también impactan. Casi la mitad de los jóvenes entre 15 y 29 años consideran que tienen o han tenido algún problema de salud mental. Con estos datos es evidente que sin dejar de trabajar en la seguridad laboral y en conseguir sí o sí disminuir el número de accidentes de trabajo, la gestión de la salud mental debe ser un tema prioritario. Como ya reforzamos en la jornada sobre fitness emocional realizado en la UMH, hay que desmitificar la salud mental, despojarla de prejuicios y convertirla en trending topic, un tema de actualidad.
Y ahora que has mencionado lo de la pandemia, ¿consideras que eventos como este suceso o las recesiones económicas pueden influir en la prevención de riesgos laborales? Y de ser así, ¿cómo lo harían?
Evidentemente. Normalmente las crisis económicas suelen tener un efecto positivo inmediato en el absentismo laboral. Tenemos miedo a perder nuestro puesto de trabajo y la fuente de ingresos familiar y nos preocupamos menos por nuestra salud. Tenemos otras prioridades. Recordemos la pirámide de Maslow. Pero ese miedo, si persiste en el tiempo, puede provocar el efecto contrario. La pandemia, la hiperconectividad, ha sacado a la luz la necesidad de cuidar nuestro bienestar psicológico y social. Para la prevención de riesgos laborales ha significado un nuevo reto a abordar. Los riesgos psicosociales, que aunque forman parte de la ley de prevención de hace 25 años, han sido los eternos olvidados, pasan, a pesar de que hemos pasado una mala época, nos han ayudado a que se desmitifiquen y hay que agradecer a esta época de la pandemia que haya dado visibilidad a la salud mental al mismo nivel que la física y podamos contar con herramientas innovadoras como por ejemplo el fitness emocional para poder gestionarla.
Bien, porque por lo que dices y para ponernos en contexto, ¿en qué punto consideras que estamos ahora mismo en la prevención de riesgos laborales en España?
Bueno, pues el tejido empresarial en España es muy diverso, pero en general las condiciones laborales en seguridad e higiene industrial están ya trabajadas y abordadas. Nos queda trabajo en ergonomía y un mundo por descubrir en riesgos psicosociales donde estamos muy, muy verdes.
Opino igual. La verdad es que, por desgracia, todos los profesionales de la prevención de riesgos laborales que acuden a nuestro programa siempre suelen decir lo mismo, que los riesgos psicosociales son los grandes olvidados, mientras que le damos mucha importancia, lógicamente, a los riesgos físicos que ahí existen, pero que los riesgos psicosociales, por desgracia, suelen pasar a un segundo plano cuando también son muy importantes. Bien, continuando, Ana Belén, ¿consideras que a nivel general sigue habiendo una percepción de que la prevención de los riesgos laborales supone un coste en lugar de ser una inversión?
Pues gracias por esta pregunta. Afortunadamente, ya hay una tendencia a la gestión proactiva de la prevención en las empresas, más instaurada en grandes empresas, pero ya dedicando tiempo y esfuerzo necesario en pymes. Los costes del absentismo laboral superan con creces el coste de implantar acciones preventivas, y está más que demostrado la relación directa entre implantación de medidas y reducción de accidentes y bajas laborales. Sin dejar de hablar de lo que supone para una empresa un accidente, donde de repente para el normal funcionamiento y cuesta el día a día echando de menos en falta a un compañero de trabajo. Las bajas por ansiedad y depresión van en aumento, y aunque no existe una relación directa con las condiciones laborales, sí debemos como empresa realizar acciones para el cuidado de la salud mental, promocionando así la salud integral de los trabajadores.
Bien, y por lo que dices, ¿crees que ya existe una concepción clara respecto a la promoción de salud en el entorno laboral? ¿O por el contrario seguimos aferrados a la idea de prevenir riesgos pero sin promover una actividad laboral saludable?
Deben tratarse los dos aspectos por igual. Hay que implantar medidas preventivas para evitar riesgos y al mismo tiempo promocionar la salud de los trabajadores de nuestras empresas. Y así crear empresas saludables, comprometidas con la seguridad, pero también con la salud integral de los trabajadores. Como ya he comentado, hay empresas que anualmente tienen planes de acción para promocionar esa salud en todos los aspectos, pero queda trabajo en pymes y micropymes.
Más específicamente, Ana Belén, ¿qué deberían considerar las empresas y los trabajadores y trabajadoras para hablar propiamente de trabajo saludable?
Las empresas, preocuparse por implantar medidas para que los trabajos sean seguros y acciones para favorecer la salud de los trabajadores. Y los trabajadores y trabajadoras, comprometerse y participar en crear entornos seguros y aprovechar las acciones que lleva a cabo la empresa para favorecer su salud integral. Todos los agentes son igual de importantes en el afán de conseguir trabajos y empresas saludables.
Por otra parte, entendemos que no todas las organizaciones tienen las mismas necesidades en cuanto a la prevención de riesgos laborales, así como también hay puestos de trabajo que suelen estar expuestos a más riesgos. En este sentido, ¿desde Valora Prevención consideráis que hay algún sector o actividad que suponga un reto o una mayor problemática a la hora de la gestión de la prevención de los riesgos laborales?
Si nos centramos en los accidentes laborales, la construcción, la industria y el sector agrario son los sectores en los que más trabajo queda por hacer para reducir esa siniestralidad. Pero, por ejemplo, el sector servicios, los hoteles, la hostelería, la atención al público, la banca, soportan una gran carga mental mayor, con lo que todo sector y dentro de cada sector, cada empresa, debe evaluar los riesgos y emprender medidas por orden de prioridad para crear empresas seguras y saludables. Y es un trabajo del día a día. La prevención de riesgos laborales debe formar parte de la política, de los protocolos y de los métodos de trabajo de toda empresa. Debe ser un proyecto de mejora continua.
Curiosamente, hace poco que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha celebrado su 25 aniversario. ¿Qué consideras necesario cambiar de esta ley?
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como cualquier ley, es a mínimos. Y es de hace 25 años, como bien dices. Las condiciones laborales, afortunadamente, han evolucionado y con ellas se han actualizado con notas técnicas de prevención, con normas UNE, los criterios en seguridad y en higiene industrial, que están en constante actualización. Bajo mi consideración, creo que los métodos de evaluación de psicosociales se han quedado obsoletos. Por ejemplo, el teletrabajo, la hiperconectividad, no se reflejan en estos métodos, con lo que insto a expertos a trabajar en actualizar estos métodos y que de verdad evalúen los riesgos psicosociales actuales.
Vale, Ana Belén, desde tu experiencia, ¿qué supone o qué repercusiones tiene para las empresas una inadecuada gestión de la prevención de los riesgos laborales? Es decir, lo que hemos hablado antes de no considerar a la prevención de riesgos laborales como un coste, sino como una inversión. ¿Qué pasa cuando una empresa hace una mala gestión de la prevención de riesgos laborales?
Pues por resumir, como ya he dicho anteriormente, la repercusión más cuantificable es el absentismo laboral, los accidentes de trabajo y las bajas laborales. Pero también no podemos dejar de lado el clima laboral, el burnout, el presentismo, la rotación y la pérdida de talento. En definitiva, afecta a la productividad y a la larga a la decadencia de las empresas.
¿Cómo podrían entonces las organizaciones desarrollar medidas o programas para mejorar la prevención de riesgos laborales?
Bueno, el ámbito de la prevención de riesgos laborales es muy amplio. Para facilitar el desarrollo de medidas o planes de acción hay que apoyarse en la gestión de la prevención elegida por la empresa, ya sea servicio de prevención propio, mancomunado, servicio de prevención ajeno, que es quien establecerá las prioridades dependiendo de la evaluación de riesgos, de los resultados de los reconocimientos médicos. Creo que lo más importante es establecer estas prioridades, una partida presupuestaria enfocada a una inversión para reducir el absentismo, la rotación y tener un buen clima laboral.
Desde tu propia opinión, ¿cuáles son los aspectos más importantes en la actualidad a tener en cuenta dentro de la gestión de la prevención de riesgos laborales?
Pues tras revisar todos los datos de los que hemos hablado sobre la salud mental en España y teniendo en cuenta que el entorno donde nos movemos es cada vez más acelerado, complejo, creo que en la actualidad, y sin dejar de lado la seguridad, la higiene y la ergonomía, las organizaciones deben ocuparse de los riesgos psicosociales para fomentar una empresa saludable en todos los aspectos. Aprovechar las acciones innovadoras de empresas como ITAE y su formación en fitness emocional.
Y ya por último, Ana Belén, ¿qué les dirías a las empresas o a los responsables de gestión de recursos humanos, de dirección de personas, para mejorar la salud laboral de sus trabajadores y trabajadoras?
Pues aprovecho para un dato que me parece muy importante. Como ya he comentado, primero evaluar riesgos, después priorizar medidas preventivas para eliminarlos o controlarnos y disponer de ello de una partida presupuestaria anual. Pero a la vez, y dado el entorno actual, tener un plan de mejora continua a todos los niveles, en seguridad y salud de los trabajadores de nuestras empresas. Como por ejemplo, iniciar un plan de formación en fitness emocional, en poner a tono nuestras emociones, empezando por gerencia y dirección. Es muy importante que los mandos que tienen a cargo trabajadores tengan herramientas para gestionar sus emociones y tengan habilidades sociales que les den a sus propios equipos llegando a la totalidad de la plantilla. Con ello conseguiremos que las organizaciones sean más saludables y como consecuencia de estas acciones que nuestras empresas sean más competitivas y productivas. No olvidemos que las empresas son las personas que la componen. Por ello, es prioritario cuidar la salud de las personas trabajadoras en 360 grados para conseguir ese bienestar físico, social y mental.
Ana Belén, ha sido un auténtico placer tu visita a nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado hoy en Talento y Salud.
El placer de verdad ha sido mío. Me encanta mi trabajo. Soy una apasionada de la prevención de riesgos laborales en todas sus especialidades. Y que me hayáis dado la oportunidad de compartir mis experiencias es de agradecer. Gracias a la UMH y a ti, Adrián, por esta entrevista.
Bien, continuando con la salud ocupacional, pasamos a la siguiente sección. La salud mental ha estado oculta tras una cortina durante mucho tiempo. Sin embargo, la pandemia y la crisis posterior han sacado a la luz la necesidad de cuidar de nuestro bienestar psicológico y social. Esto cobra especial importancia en nuestro entorno laboral, el cual acumula gran parte de nuestras preocupaciones. El pasado mes de octubre celebramos en la Universidad Miguel Hernández las jornadas de fitness emocional en las empresas, con el objetivo de mostrar cómo nuestras emociones impactan directamente en nuestra forma de liderar y de actuar y en nuestros hábitos y los de las personas con las que colaboramos. Así, de la mano de Valora Prevención, ITAE Empresas y Cable World, conocimos herramientas sencillas y prácticas para fomentar nuestro bienestar y el de nuestro entorno. Los equipos más conscientes y mejor preparados consiguen empresas con entornos de trabajo más saludables, capaces de responder a los desafíos del mercado de recursos humanos. Por ello, a continuación, os dejamos con la ponencia de Inma Vidal, psicóloga formadora de ITAE Empresas, experta en bienestar emocional en la empresa, que nos habló sobre cómo cuidar la salud emocional de nuestro equipo.
Somos una empresa que estamos a nivel nacional, nos dedicamos tanto a la terapia a nivel clínico, a peritajes laborales, a formación organizacional, servicio de atención psicológica al empleado y también hacemos coachings ejecutivos por toda España a nivel presencial, tenemos diferentes delegaciones y también lo hacemos a nivel virtual. todos los psicólogos que trabajamos en ITAE, trabajamos tanto en el área clínica como en el área de formación organizacional, y os preguntaréis por qué. Y con el tiempo y con los años hemos dado cuenta de que es mucho más efectivo, porque las personas al final, como decía Ana, pasamos muchas horas en el trabajo, ¿vale? Pasamos unas 8 horas en el trabajo, los que tenemos una jornada completa, y hay cosas que nos afectan en el trabajo, en nuestra vida personal, y al contrario, en nuestra vida personal también hay cosas que afectan a nuestro trabajo, ¿no? Otras veces no, pero tenemos una mente, tenemos un cuerpo y no podemos separar ambos. Entonces, muchas veces nos encontramos en terapia que cuando viene un caso te pones a investigar ese caso y hay factores de estrés que vienen del área laboral, del área personal, y entonces, bueno, pues nos ayuda un poquito a tener una visión mucho más íntegra, ¿no? De todo y ser más efectivos en los tratamientos. Comentaros que llevo 31 años ya en esta profesión. Como bien ha dicho Ana, para mí es uno de mis motores de vida. Y también os tengo que decir que a raíz de la pandemia, para mí lo positivo ha sido que lo que estaba comentando ella, ¿no? Que ha salido a la luz algo que era súper importante, y es la salud mental, que lo teníamos como un tabú, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Era algo que nos costaba normalizar. Y creo que la pandemia bueno, pues nos ha puesto en camino de normalizar algo que creo que es importante para aliviar el sufrimiento que vemos y tratamos a diario. Eso creo que es así. Después de estos 31 años, os puedo decir que para mí lo más importante, lo que me ha quedado muy claro, es que al final la vida es lo que nosotros hacemos con todas las cosas que nos van ocurriendo, ¿no? La actitud que mostramos ante ello, nuestra forma de pensar, de sentir, de reaccionar. Y no hablo de dramas, ¿no? Hay situaciones que son realmente dramáticas y son muy complicadas, pero incluso en ellas os puedo asegurar que he visto casos donde la actitud personal ha sido el que ha marcado la diferencia entre una vida u otra, ¿no? Entonces, a mí me encanta, me apasiona el poder entrar en las empresas, que las empresas puedan abrir la puerta y poder trabajar desde empleados a directivos, a top managers, y que la gente se vaya concienciando de que hace falta bienestar emocional en casa, en el trabajo, en todos los lugares, ¿no? Porque nos merecemos, al fin y al cabo, nos levantamos por la mañana y merecemos tener una calidad de vida todos, y eso creo que es fundamental. Dicho eso, os comento un poquito el contexto. Antes de la crisis sanitaria, nosotros ya teníamos estresores, ¿vale? Habían problemas familiares, todos tenemos hijos, diferentes etapas vitales en los hijos. A lo mejor tenemos algún familiar, pues hemos pasado un duelo, algún familiar que ha fallecido o un padre que es dependiente, ¿no? Tenemos también ese problema de conciliar nuestra vida laboral con nuestra vida personal, familiar, gastos. Hoy venía en el coche y venía escuchando que España es el segundo país europeo donde el gasto familiar es muy alto en relación al sueldo medio que hay, no ha subido el sueldo medio. Entonces, todo esto está contando también. Teníamos también estresores a nivel laboral, la carga, el ritmo de trabajo, turnos rotativos, relaciones interpersonales dentro de la empresa, la comunicación, etcétera. Bueno, vino la crisis sanitaria. Y después de esta crisis sanitaria sí que ha habido un aumento a nivel de casos de psicopatología, de tratamientos psicofarmacológicos de una forma exponencial, no lo podéis imaginar, ¿no? Los casos de fobia social, el aumento de TOC, el aumento de trastornos bipolares, trastornos adaptativos. Os puedo asegurar que desde pandemia hasta hoy creo que más del 80% de las terapias que tenemos y las consultas son trastornos adaptativos, es decir, cuando no sabemos manejar esos estresores y se van cronificando en el tiempo y nos producen ese estrés crónico, ¿no? Y ese cortisol que intoxica nuestro organismo y nuestro cerebro. Y esto lo estamos viendo a diario. Después de la pandemia, ¿qué ha pasado? Bueno, creo que estáis de acuerdo, y lo veo en muchísimas empresas, que se ha quedado una sensación de incertidumbre, ¿no? De hecho, ya esa sensación de incertidumbre no nos permite el tomar decisiones muy a largo plazo. De hecho, ya se hacen los planes de marketing no son como antes, ahora se habla de neuromarketing, se habla de venta emocional, es decir, las emociones han pasado a cobrar un papel fundamental porque tenemos que ser muy rápidos decidiendo, porque las circunstancias pueden cambiar de hoy para mañana, y lo hemos vivido y lo hemos visto, esa sensación de seguridad que teníamos se nos ha caído, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que coincidís también en una sensación de inmediatez. Todo es para allá no, para ayer. Entonces hemos perdido la capacidad de poder organizarnos, de planificarnos, de priorizar. Y esto también está causando al estrés de toda la vida, está aumentando, ¿no?, ese nivel de estrés. A ello le añadimos problemas de abastecimiento, encarecimiento de precios, políticas comerciales cada vez mucho más agresivas también, con unos objetivos mucho más feroces. Y, lógicamente, el tecnoestrés, estar hiperconectados. Antes salíamos del trabajo y, bueno, nos dejábamos el trabajo, no podíamos llevar dándole vueltas en la cabeza, pero es que ahora lo llevamos encima en el móvil. Y las empresas donde voy, coachings que hago, veo que hay gente que termina su jornada laboral y sigue conectada al trabajo, incluso los fines de semana sigue conectada al trabajo. Entonces, todo esto está aumentando mucho más esos factores de estrés que teníamos antes de esta crisis sanitaria. Dicho esto, comentaros que esos estresores que tenemos a nivel personal, a nivel laboral, dependiendo de las herramientas, de los recursos que nosotros tengamos para poder hacerles frente, nosotros vamos a tener una mayor o menor calidad de vida en función de nuestra capacidad de resiliencia. Y esto, de esto también va a depender nuestro bienestar emocional. No sé si sabéis lo que es la resiliencia. Es un término que hemos utilizado muchísimo durante la pandemia. Decían, hay que ser resilientes, todos somos resilientes. Entonces, yo os pregunto, y no os pido una definición del libro, os pido que me digáis qué creéis que es la resiliencia. En la resiliencia hay, después de un periodo de adaptación, y esto es importante, donde hay un impacto emocional, es decir, una persona resiliente puede ir al psicólogo y no deja de ser resiliente, ¿vale? Hay un impacto emocional. Después de ese impacto emocional y de ese periodo de adaptación, realmente salimos reforzados de esa experiencia, incluso podemos crecer a nivel personal, a nivel laboral. Esto es la resiliencia. Y dependiendo de esas herramientas que nosotros tengamos, vamos a ser más o menos resilientes y va a depender de ello, como he dicho, el bienestar emocional, también físico, lógicamente, y nuestra calidad de vida. Cuando no sabemos manejar adecuadamente esos estresores, no tenemos las herramientas, los recursos adecuados, todos nosotros tenemos instalado como un depósito de energía emocional. Yo quiero que visualicéis el depósito de gasolina de un coche, ¿vale? El combustible. Nosotros tenemos un combustible que es la energía emocional. Entonces, cuando nosotros nos vamos enfrentando en el día a día a esos estresores, a esas dificultades, y no sabemos gestionarlas, y ese estrés se va cronificando y prolongando en el tiempo, nuestra energía emocional, al igual que pasa con el combustible, va bajando. Igual que pasa con el coche, que llega un momento que cuando ya no tenemos suficiente gasolina, aparece el chivato y nos dice que tenemos que ir a repostar, ¿vale? Y creo que a poco se nos ocurre seguir caminando hasta que el coche se para. Buscamos la primera gasolinera, la más cercana, pues aquí nos pasa lo mismo. Es decir, nuestro cuerpo cuando entra en reserva de energía emocional nos manda señales por un triple sistema. Lo que pasa es que muchas veces, y esto lo vemos en terapia, nos manda señales y hay gente que nos ponemos a ver la historia y han habido señales desde, os puedo contar hasta de un año, dos años antes, señales clarísimas, pero luego veremos por qué no las atendemos, ¿no? Cuando ese depósito de energía emocional llega a unos límites donde está entrando en reserva, aparece un chivato, que en el caso nuestro, nuestro cerebro nos manda señales a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel conductual. Esto es como si nos dice, os mando un WhatsApp, un SMS y un correo electrónico, a ver si os enteráis. Pues no, aún así miramos para otro lado muchas veces, luego veremos por qué. A nivel físico, ¿qué señales de alarma habéis identificado vosotros en momentos que habéis pasado estrés? Señales físicas, ¿qué os ha pasado en el cuerpo? Palpitaciones, problemas a nivel de cardiología, muy bien, cardiopatías. Aparecen también más alergias, intolerancias, alimentos, ¿vale? A nivel físico, fijaros lo que habéis comentado, la tensión muscular, las palpitaciones, el dolor o la opresión torácica, que mucha gente piensa que es un infarto, Y se va a urgencias pensando que es un infarto y le dicen que es estrés y no se lo creen. Digo, no puede ser. Pues sí, se da. Dificultades respiratorias. O bien porque me cuesta respirar, es una sensación como de ahogo. O a veces hiperventilamos también. La sudoración, que se puede combinar también de momento con escalofríos, con una sensación de frío fisiológico. El agotamiento y el cansancio, yo creo que estaría en el top, ¿eh? Es uno de los primeros síntomas que salen. Los mareos, y no son a nivel cervical, ¿vale? Son mareos producidos por el estrés. Muchas veces vamos al médico, nos receta, por ejemplo, Sherk, y los mareos siguen. Esa sensación de vértigo sigue, porque el origen es de estrés, no es físico. Cambios en el apetito, o bien porque comemos más, o bien porque comemos menos, o porque vamos alternando con ambos tipos. Cambios en el sueño, perdón, bien por hipersomnia, es decir, pasamos el día como con somnolencia. O llega la hora de dormir, nos cuesta dormir. O llega la hora de dormir, no nos cuesta dormir, pero nos despertamos de forma espontánea durante la noche. Con lo cual, cuando nos levantamos por la mañana, aunque hayamos dormido 8, 9, 10 horas, la sensación es de no haber descansado. No sé si esta sensación os suena, ¿vale? Es bastante típica. Los síntomas gastrointestinales que habéis comentado también y los dermatológicos. Estos son algunos. No quiere decir que tengamos que tenerlos todos. Además, son muy personales. Por ejemplo, en consulta he visto personas que cuando empiezan a tener entrar en esa fase de reserva, a lo mejor le aparece un herpes, tenía una paciente en la pierna izquierda, ¿vale? Otro aparecen con un tic en el párpado, ¿eh? Y otro empiezan con migrañas o cefaleas, o empiezan a no dormir bien durante varias noches seguidas. Entonces, cada uno tenemos unos síntomas muy personales que tenemos que aprender a diferenciar para que cuando empiezan a aparecer de una forma más continua, más frecuente, podamos parar y ver qué es lo que nos está produciendo ese estrés, ¿vale? Como decía antes, parar en la gasolinera, no cuando se ha agotado la gasolina. A nivel psicológico, ¿qué pensamos y qué sentimos cuando estamos bajo el efecto del estrés? Normalmente pensamos que es la ansiedad y no es cierto. Está la ansiedad, está la tristeza y está la ira, ¿vale? Encontramos trastornos adaptativos solamente ansiógenos, es decir, con sintomatología ansiosa, solo con sintomatología depresiva o con sintomatología ansioso-depresiva, o personas que vienen a consulta por explosiones temperamentales que no pueden controlar, de mayor a menor grado, y a veces hasta las tres emociones juntas. Entonces, tenemos el temor, el miedo, la ansiedad, la inseguridad, la preocupación, estar dándole vueltas a las cosas y no poder desconectar, las dificultades para tomar decisiones, incluso cuando las tomamos, le damos vueltas si lo que hemos decidido estará bien o estará mal. Pensamientos negativos, como habéis comentado, acerca de uno mismo, de los demás, del mundo, de la empresa, del jefe, de los compañeros. La percepción de baja autoeficacia. ¿Qué sucede? Porque cuando yo estoy bajo el efecto del estrés crónico, mi autoestima va a bajar, me voy a sentir más inseguro y a la hora de resolver situaciones, esa inseguridad, esa baja autoestima, me va a hacer que sea menos eficaz también, ¿vale? Entonces, esa percepción de baja autoeficacia también suele darse. La baja concentración, problemas en atención, en memoria, bloqueos mentales. Una persona con la que estás todos los días, de momento no te acuerdas del nombre, ¿eh? Eso ha pasado. El enfado, la ira, la irritabilidad, la tristeza y, por supuesto, disminuye el rendimiento. Llega un momento que cuando tenemos un estrés crónico, nuestro rendimiento baja en picado. Podemos estar 3 horas más cada día en el trabajo y las tareas no salen de las manos. A nivel conductual, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos bajo el efecto del estrés? Conductas evitativas, ¿vale? Hay explosiones temperamentales, aumento del consumo de alcohol, no quiere decir alcoholismo, aunque puede derivar en ello, fumar más de lo habitual, quedar menos con personas fuera del trabajo, o sea, lo que es el retraimiento y el aislamiento social, realizar menos actividades de ocio. Luego veremos en la parte de equilibrio y autocuidado por qué sucede esto. Viene muy condicionado por ese cansancio también. Evitar el contacto con compañeros de trabajo. No quiero hablar con los compañeros, no quiero que me cuenten problemas, no quiero que me vean cómo estoy. El comer en exceso o la falta de apetito, combinar ambos, ¿no? Y cuando comemos en exceso no vamos a comer ensaladas, ¿vale? Normalmente son alimentos hipercalóricos, de rápido consumo, comida basura, para entendernos. Aumentar las horas de trabajo, como bien habéis apuntado. La hiperactividad. Necesitamos que el día tenga 36 horas y aún nos faltarían. Es decir, vamos corriendo de un sitio a otro, sale de trabajar. El que tiene niños tiene que ir a recoger a los niños a las extraescolares o a casa de los abuelos. O luego ir a comprar, a preparar. Es decir, vamos todo el día con la máquina a todo tren. Y como habéis comentado, el consumo de drogas, ya no solamente las drogas, las sustancias psicoactivas que conocemos de toda la vida, sino que aquí entraría también el consumo de psicofármacos, ¿vale? Que han aumentado todo el tema de hipnóticos, todo el tema también de antidepresivos, de ansiolíticos, ¿de acuerdo? Incluso los miorrelajantes también han aumentado. Vale, es importante que tengamos cada uno, podamos diferenciar en ese triple sistema de señales, qué señales personales tenemos y cuando estas señales empiezan a aparecer, no un día, no empieza a aparecer, a la semana siguiente tengo otra vez otro día o dos días con esas señales, que empezamos a poner un poquito de consciencia en qué nos está provocando esas señales, porque nuestro cuerpo nos está avisando y hay que hacerle caso a ello. El estrés lo hemos normalizado. De hecho, oímos hoy por hoy a los niños hasta de 8 años que van estresados, ¿no? Van estresados. Es decir, la palabra estrés ha entrado, el estrés crónico, ¿vale? Tóxico. Es como que forma parte de nuestra vida. Incluso yo veo personas que cuanto más estresadas van, parece que mejores profesionales son, ¿vale? Es como tenemos que ir estresados. Y no es cierto. O sea, el estrés puede acarrear serios problemas para nuestra salud, ya no solamente emocional, sino también física. Y hay estudios que lo comprueban. No voy a comentar ahora casos, pero os puedo asegurar que es algo que nos puede afectar y de forma bastante grave. ¿Los beneficios de tener una batería emocional cargada? Pues lógicamente mejorar la gestión que tenemos del estrés y por supuesto mejorar nuestra calidad de vida. Va a remitir la sintomatología a nivel fisiológico de la ansiedad, ¿vale? La taquicardia, el insomnio, todos los síntomas que hemos visto a nivel físico. Va a mejorar también la concentración, la creatividad, nuestra motivación, va a desaparecer esa apatía. Vamos a ser más flexibles, menos rígidos a nivel mental. Se va a estabilizar nuestro estado de ánimo. Normalmente cuando estamos bajo el estrés crónico es como una montaña rusa. Igual estamos bien que de momento nos ponemos de mal humor, que de momento tristes, que de momento otra vez alegres. Nuestras relaciones interpersonales van a ser mucho más saludables, vamos a tener menos conflictos. Va a haber una mayor cohesión a nivel grupal dentro de la empresa también y mayor implicación y compromiso con los proyectos, ¿no? Y, por supuesto, un sentido de pertenencia, que es importante. ¿Cómo beneficia a la empresa el trabajar la salud mental de todos sus empleados? Pues disminuye, lógicamente, el absentismo, la rotación de personal también a nivel interno, hay menos fugas de talento. El clima laboral es mucho más positivo, hay mayor cohesión de grupo, hay un aumento de la motivación, compromiso también con la empresa y con los proyectos, como he dicho, la retención del talento, mejoran los resultados de la empresa y tenemos datos que lo demuestran y mejora, lógicamente, la salud de los equipos. Y aquí yo haría un inciso y es que es importante a la hora de trabajar en empresas, no solamente trabajamos con los trabajadores, ¿no? Con los empleados, sino que es muy importante trabajar con los mandos. ¿Por qué? Porque un equipo va a ser el reflejo del mando que tenga, del liderazgo que tenga. Si yo soy un líder que no sé gestionar mi estrés, que no tengo habilidades emocionales, esto lógicamente va a bajar en cascada a la línea 1 del equipo que yo tenga. Si ese equipo a su vez tiene otro equipo, va a bajar a la línea 2. Entonces, yo siempre digo que los mandos tienen que convertirse en agentes de salud dentro de una empresa y es fundamental. Y vamos a ver algunos tips para recargar esa batería emocional. Esta diapositiva para mí yo creo que es la más importante de todo el rato que voy a estar aquí hablando. Si esto se os queda claro, para mí fenomenal, he cumplido el objetivo. Normalmente, y muchísimas veces vamos en piloto automático. Nos pasa, nos decía, ¿no? Que veo casos donde habían señales clarísimas de estrés crónico desde hacía hasta 2 años. Lo que pasa es que vamos en piloto. O sea, me duele la cabeza, me tomo una pastilla y sigo. Me sigue doliendo la cabeza, eso es que he dormido mal. Y nos vamos poniendo autoexcusas, pero no nos paramos ni a sentirnos ni a tomar conciencia de qué está pasando a nuestro alrededor, qué nos está provocando todos esos síntomas y qué nos está diciendo nuestro cuerpo. Entonces, hay que poner conciencia. ¿Vale? Hay que poner conciencia, ver qué nos pasa, qué está provocando esa sintomatología, para que podamos dar una respuesta más consciente o poner límites o ver qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida. A veces es un cambio de actitud, como vamos a ver, ¿no? Para poner autoconocimiento, esa consciencia, nos podemos hacer preguntas como esta, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Identificar qué emoción tengo y gestionarla. ¿Qué actitud tengo? ¿Qué puedo yo controlar de esta situación o no? Porque a veces intentamos controlar cosas que están fuera de nuestro alcance y estamos dándole vueltas a la cabeza día y noche, cosas que no podemos. Lo único que podemos ahí controlar es nuestra actitud ante eso, que no depende de nosotros. Estas serían algunas de las preguntas que nos podemos hacer para poner un poquito de consciencia y salir de ese piloto automático, ¿vale? Una cosa es la realidad objetiva y otra es el filtro que nosotros tenemos con el cual interpretamos esa realidad objetiva. Eso le llamamos mapa mental. Y cada uno de nosotros tenemos un mapa mental diferente. Es como la huella dactilar. No hay dos mapas mentales iguales. Incluso gemelos tienen mapas mentales diferentes porque interiorizan las experiencias de forma diferente. Ese mapa mental va a depender, como bien habéis dicho, de las experiencias y vivencias que hemos tenido, nuestros rasgos de personalidad, antecedentes familiares, los vínculos afectivos que hemos tenido en la infancia, la cultura en la que hemos sido educados, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros prejuicios, nuestros esquemas mentales, es decir, incluso de nuestro estado emocional. O sea, no es lo mismo cómo interpretas una situación cuando tienes un estado emocional de alegría a cuando estás enfadado, ¿vale? O épocas en que estás de duelo, ¿vale? Una temporada, una etapa donde hay un duelo. Y aparte este mapa mental se va como actualizando. No pensamos igual ante un problema, una dificultad cuando tenemos 20 años o cuando tenemos 40, 50. ¿Qué ha pasado? Que el esquema mental, lógicamente, se va actualizando y se va ampliando, ¿no? Y vamos cambiando con ello. Vale, todas las situaciones, toda esa realidad objetiva que nosotros vamos interpretando, todas las interpretaciones, todos los pensamientos que tenemos, seamos conscientes o no, tienen un impacto emocional. En positivo, en negativo o en neutro. Y ese impacto emocional nos va a llevar a reaccionar ante esa situación de una forma o de otra. Por ello, ante una misma situación, yo puedo pensar de un modo, ella puede pensar de otro, tener emociones diferentes y reacciones totalmente distintas. No es la situación la que determina la reacción, sino nuestra forma de pensar. Esa forma de pensar que tiene ese impacto emocional, nosotros tenemos instaladas las emociones por dos motivos, ¿vale? Todos tenemos instaladas las emociones. Tenemos solo 6 emociones básicas y fijaros el follón que nos montamos con 6 emociones básicas, como para tener más. De ahí salen emociones primarias y emociones secundarias de esas primarias. Están las emociones instaladas en nuestro cerebro porque, por un lado, activan o bloquean la energía a nivel físico, ¿vale? Hay un estudio que se hizo a nivel con un escáner térmico donde se inducía a pacientes a diferentes estados emocionales y se veía que el estado emocional donde hay mayor energía en todo nuestro cuerpo es la alegría, es cuando estamos felices. Eso de saltar de alegría es real, ¿no? Y sin embargo, el estado emocional donde menos energía había, incluso había zonas donde había ausencia de energía, eran estados depresivos profundos. Por eso las personas con depresión muchas veces no pueden levantarse de la cama, no tienen energía ni tan siquiera para ducharse, para una higiene personal, ¿vale? Y por otro lado, funcionan como un GPS, nos sirven para sobrevivir. Las emociones son adaptativas, excepto cuando empiezan a aparecer de forma frecuente, que se convierten en patológicas y nos limitan. Entonces, me voy a centrar en la tristeza, en la ira y en el miedo. Así es, la tristeza nos informa de una pérdida o de... Sí, de una pérdida, ¿vale? Es cuando puede ser una pérdida real, un duelo por un ser querido que ha fallecido, o una pérdida de una casa, o el poder adquisitivo, lo que sea. O puede venir por pensamientos, ¿vale? Imaginaos, pongo un ejemplo así un poco tonto, imaginaos que yo tengo una amiga de toda la vida y de momento aparece una persona con la que tiene mucho feeling. Y bueno, pues yo puedo sentir la pérdida de esa amistad, ya no me llama lo mismo, ya, y puedo estar triste, ¿no? ¿De qué me informa la ira? La ira nos informa de injusticias, si no pararos a pensar. Cuando yo me enfado es porque veo injusto la forma en que me han tratado, que me han hablado, o lo que han hecho, o no haberme tenido en cuenta. Realmente la sensación es de injusticia. En el ejemplo que os ponía, yo puedo pensar que es injusto, que después de estar toda la vida con esta amiga, que bueno, que me ha llamado y he estado aguantando su divorcio, ahora llega la otra y me deja de lado. Puedo sentir ira, ya he cambiado la emoción, ¿vale? En función de mi pensamiento. ¿Y el miedo de qué nos informa? De peligro o de amenaza. Está muy relacionado con la ansiedad, el miedo. Entonces, en el ejemplo que os estaba poniendo, yo puedo sentir que esa persona que ha llegado nueva es una amenaza para mi relación de amistad con esta amiga, ¿no? Y entonces sentir miedo con esa persona. Pasamos a otra de las áreas que trabajamos, es el equilibrio y el autocuidado. El equilibrio está muy relacionado con la conciliación de la vida personal familiar con la laboral y es disponer, bueno, pues en nuestra rueda de la vida, que ahí tenemos, disponer de espacios vitales que para nosotros son importantes y sobre todo importantes para rellenar, para ir recargando esa batería que hablábamos al principio a nivel emocional. Tenemos que dejar espacios para nuestro trabajo, lógicamente, a nivel familiar o a nivel personal, tiempo para uno mismo, para el autocuidado, para hacer actividad física o actividades de ocio que nos permiten desconectar y recargar esa batería, relaciones sociales, que es importante. Y muchas veces, por el tema del estrés crónico, dejamos muchas áreas a un lado, o bien por exceso de horas, no ponemos los límites adecuados, luego lo veremos, o estamos enganchados a la tecnología, ¿de acuerdo? Salimos de trabajar y seguimos enganchados al trabajo a través del móvil, lo cual nos está comiendo nuestro espacio personal y ese tiempo que necesitamos para otras áreas. Entonces, es muy importante, por ejemplo, cuando estamos con estrés, el tema del cansancio y el agotamiento, que es como decir, y ahora me tengo que ir a hacer actividad física, como que el cuerpo no tira, ¿vale? Y tengo que terminar la jornada laboral, ya aún tengo que llegar a casa, atender a los niños, hacer la cena, o sea, no doy más. Esto es como ya voy con palas, ¿no? Esto va a hacer que nos desequilibremos. El estrés va a hacer que cada vez tengamos menos actividades de ocio, dejemos el autocuidado a un lado y lejos de favorecer que ese estrés desaparezca, lo que va a hacer es aumentarlo a medio a largo plazo. Y esto lo tenemos que tener muy presente y cuidarlo bastante. ¿Qué nos facilita mantener el equilibrio? Expectativas reales. Muchas veces nos planteamos expectativas que son irreales. Hasta que no termine todo no me voy del trabajo, ¿vale? Tengo que ser responsable de todo, que mi hijo esté bien, que en el trabajo rendir, ¿verdad? Es decir, nos planteamos expectativas realmente muy elevadas. El poner límites, que hablabais hace un momento, que es súper necesario, sobre todo a nosotros mismos, para poderlo poner también a los demás. Muchas veces no ponemos los límites, es decir, si voy a hacer una actividad física y de momento me llama un amigo o me dice en el trabajo que me tengo que quedar, es como que, bueno, como era una actividad física, pues me quedo y lo hago. No estamos defendiendo ese espacio que es importantísimo para nuestra salud. Pongo un ejemplo en eso, ¿no? Y por otro lado, una buena planificación. Es fundamental el podernos planificar y el priorizar y una cosa detrás de otra. Y si viene un imprevisto, se recoloca y seguimos el orden. Me encuentro muy a menudo que vamos con 40 cosas al mismo tiempo y todas son prioritarias, con lo cual termina la jornada laboral y la sensación es que he tenido muchas cosas abiertas, pero pocas finalizadas, ¿no? Y igual, si tenemos niños, lo mismo. O sea, si queremos tener, por ejemplo, tiempo de pareja, nos tenemos que planificar, y más hoy en día. Pues habrá que ver con quién se va a quedar el niño para podernos ir y pasar un día juntos. Necesitamos planificarnos en nuestra vida. Vale, ¿dudas que tenéis respecto al tema del equilibrio, del autocuidado? ¿Os suena todo lo que os estoy contando, no? Vale, otra de las áreas que trabajamos es la actitud positiva. La actitud es, bueno, la disposición a nivel mental y a nivel cognitivo y a nivel neurológico que lo va a marcar nuestra forma de pensar. Cuando hablo de actitud positiva no me refiero a ir por la vida que todo es color de rosa. Para mí eso es un suicidio emocional, ¿vale? Es una conducta de evitación, no quiero ver la realidad y me la pinto de color de rosa. Es que teniendo una situación complicada adelante, por lo menos no ponérmela yo más difícil todavía con mi forma de pensar, que ya es bastante. Ahí os voy a contar el caso de un coaching ejecutivo con una directora de una empresa de relaciones públicas y de comunicación. Esta mujer solicitó el coaching porque era una persona con una actitud mental muy negativa y que le estaba afectando a ella a nivel profesional en que el equipo cada vez conseguía menos objetivos y les costaba mucho mantenerlo, y aparte de eso, ella salía del trabajo con cansancio, mucho cansancio, y terminó con un problema a nivel de enfermedad gastrointestinal, ¿no? Entonces, todo iba provocado por el estrés. Cuando empezamos a trabajar la actitud, ella se dio cuenta de que normalmente ante una situación lo primero que hacía era buscar todas las dificultades, los problemas que podían aparecer en un futuro. O sea, visiones catastróficas desplegadas delante, ¿vale? ¿Para qué? Para controlarlo todo, para tener la sensación de que pasara lo que pasara, ella ya lo había visualizado y sabía lo que tenía que hacer en cada una de esas dificultades. Claro, ¿qué pasa? Esto no solamente, esta actitud mental no la utilizamos solo en el trabajo. Yo cuando cierro la puerta, el despacho, mi actitud mental va conmigo, la llevo también a mi vida personal. Lógicamente, una forma de pensar así al final termina agotándonos. Y estuvimos trabajando la actitud mental. Y ella, os cuento así, anecdóticamente, ella hacía, empezó haciendo un pequeño ritual y era, por ejemplo, antes de una reunión con el equipo, se paraba, antes de entrar, respiraba para estar presente en el aquí y ahora, conectarse con lo que iba a hacer y entregarse a lo que iba a hacer. Y entonces pensaba en una cualidad positiva de cada persona de su equipo. Y sonreía y entonces entraba a la reunión, ¿no? Esta forma de actuar una, otra vez y otra vez hizo que el equipo también se contagiase de esa actitud positiva. Y ella, sin darse cuenta, iba cambiando esa actitud mental y llegó un momento que se daba, bueno, pues terminaba la jornada laboral y tenía energía para hacer otras cosas. Y empezó a mejorar también físicamente. Y lo más importante es que, sin esforzarse, en vez de pensar en lo negativo, buscaba alternativas. Cuando aparecía un problema, buscaba qué habilidades tenía por experiencia, por recursos, para poder solucionar y afrontar ese problema. Y eso se le llama actitud mental positiva. Es decir, realmente el único poder personal que tenemos es elegir dónde centramos nuestra atención y qué pensamientos elegimos tener. Nos guste o no nos guste, pero es la realidad. Yo puedo elegir centrarme en lo que no sale bien, en lo que no logro, o puedo centrarme en lo que he logrado, en las habilidades que tengo, en lo que puedo mejorar, lógicamente. Y eso va a depender exclusivamente de mí, no del exterior. Hay una ley biológica, la ley de Hebb, que dice que cuando nosotros repetimos pensamientos, las neuronas se van conectando por pares y se generan las redes neuronales. Cuando nos hemos quedado embarazadas o hemos pensado en quedarnos embarazadas, y aquí va para hombres y mujeres, papás y mamás, ¿qué os ha pasado? ¿No habéis empezado a ver carritos, embarazadas y niños por todo? No hicimos un comité y nos pusimos todos de acuerdo, ¿no? Algo ha pasado. Pero es que lo mismo sucede con el tema de un coche. Cuando vas a comprarte un coche, te crees que el único que va a salir a la calle va a ser el tuyo, y cuando te lo compras hay 40 más. Parece que en esa semana hayan vendido todos los que le quedaban de saldo. ¿Es así? No es que los hayan vendido. Es la ley de Hebb, es la actitud mental. Es decir, cuando yo le presto atención a un estímulo repetidamente y pienso sobre ello, se generan unos circuitos neuronales. Y entonces un estímulo que antes me pasaba totalmente desapercibido, ahora entra dentro de mi campo de percepción. Y eso nos pasa con nosotros, con nuestros logros, con todo. Tenemos dos voces interiores, hay un diálogo interno, depende de la persona, a veces son las dos, otras veces uno u otro, donde entramos en el victimismo, es decir, quejarnos y culpabilizar a los demás, de nuestros problemas, o todo lo contrario, de autocrítica destructiva, de compararnos negativamente, de perder oportunidades, de pensar que si pregunto van a pensar que soy un inepto, ¿vale? Este diálogo interno son enemigos de esa actitud mental positiva. Entonces, en las formaciones, por ejemplo, trabajamos también esta actitud y esos dos enemigos. Hay dos técnicas de reenfoque que se llaman, que son técnicas para generar circuitos neuronales encaminados a corregir esa actitud mental. Una es el diario de logros, que el diario de logros se hace por escrito una vez a la semana. Registramos 3 logros, por pequeños que sean. Logros, cualquier cosa que nos haya costado un esfuerzo. ¿Qué sucede? Que durante la semana yo voy a estar pendiente de las cosas que me cuestan un esfuerzo y que voy consiguiendo, para escribirlas a final de semana, escribir 3 de ellas. Si esto lo estoy repitiendo una semana y otra semana, sin darme cuenta, por la ley de Hebb que os he explicado, estoy dirigiendo mi atención y mis pensamientos a lo que logro. Por lo tanto, esa voz, esa actitud interna de autocrítica va a disminuir y vamos a empezar a cambiarla. Y con el diario de agradecimiento salimos del victimismo. Si yo agradezco, no me puedo quejar. Incompatible, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Se hace un diario de agradecimiento, cada uno dependiendo de esa voz que tenga, ya sea victimismo o de autocrítica, la que tenga más elevada, puede trabajar uno o puede trabajar otro. El diario de agradecimiento se hace una, dos o tres veces a la semana. No se recomienda hacerlo diariamente para no normalizarlo y siempre lo mismo, gracias por la salud, gracias por el té. No. Vamos a ser un poco más concretos. Porque eso no sirve para nada, no nos genera circuitos. Es decir, lo que nos genera esos circuitos es pensar realmente en las cosas que hemos vivido durante la semana, que nos han pasado de verdad y que son buenas. Esto de que nos toque la lotería es extraordinario, ¿vale? Pero cosas buenas nos pasan todos los días. Desde entrar por la puerta y que un compañero te pregunte cómo estás, es decir, se está preocupando y se está fijando en ti, está prestándote atención. A salir por la puerta de casa y que un hijo te diga te quiero, nos pasan muchas cosas. Y la vida realmente se compone de esas cosas. Entonces, el diario de agradecimiento lo que hace es lo mismo. Me estoy fijando durante la semana en las cosas positivas que me ocurren para registrarlas, registrar tres agradecimientos. Y esto, con la práctica, una semana después de otra, al final cambia nuestra actitud mental. Y no os digo que me creáis, os digo que lo probéis, ¿vale? Lo utilizamos en psicología. Y os puedo asegurar que no conlleva un gran esfuerzo, para nada, fijaros, pero da cambios y resultados importantes. Y por último, la comunicación, y con este apartado termino. La comunicación saludable, importantísima, y más siendo el segundo factor, como decía Ana Belén, muy importante la comunicación. Para tener una buena comunicación tenemos que tener claro que hay tantos mapas mentales como personas hay en el mundo. A veces creemos que todo el mundo piensa como nosotros. Pues no. No todo el mundo piensa como nosotros. Cada uno piensa de una forma diferente. Incluso ante una misma palabra podemos interpretarla de forma diferente. ¿No os ha pasado que habéis discutido por lo mismo, pero cada uno lo interpretabais de una forma distinta? Vale. En la comunicación saludable es muy importante la escucha activa, lo que llamamos la escucha genuina, y la empatía, el ponernos en el lugar del otro. Para poder escuchar de forma genuina y entender el mapa mental de los demás, podemos utilizar unos pequeños trucos o tips, que es hacer preguntas abiertas, ¿vale? Para conectar, para mantener una conversación. Una pregunta cerrada es sí, no, bueno, regular, ¿vale? En una pregunta abierta estamos dando opción a que la persona nos pueda dar más información y poder entablar y conocer más a esa persona. Normalmente las preguntas abiertas no empiezan por un verbo. Acordaros de esto. El no juzgar. ¿Cómo os sentís cuando estáis hablando con alguien y creéis que os está juzgando? ¿Os da ganas de seguir hablando? No. Pues lo mismo le pasa a los demás. Entonces, intentar, yo siempre digo que es como una vasija, ¿no? Vacía, donde me voy impregnando de lo que el otro me va diciendo, la información, y cuando ya tengo esa información, entonces digo lo que tengo que decir. Acordaros de que cada uno tiene su mapa mental dependiendo de cómo le ha ido en el circo, y que si tuviéramos los zapatos del otro, y esto no es un dicho, es que es real, seguramente seríamos y pensaríamos igual que el que tenemos enfrente. El respetar los silencios. Hay personas que necesitan, a la hora de hablar, organizar la información que van a decir o procesar lo que acaban de escuchar. ¿Qué nos pasa en los ascensores? Hasta el primero, bien. Pero como vayamos hasta el tercer piso, hablamos del tiempo. Nos cuesta mantener los silencios. Incluso llegamos a casa y muchas veces estamos solos y ponemos la tele de fondo. Necesitamos el papagayo detrás, el ruido mental. El hacer despejos sin dar opiniones personales. Aquí hay diferentes técnicas. Está el resumir, el parafrasear. Resumir es, yo estoy escuchando a alguien y después de esa conversación intento coger la idea fundamental o lo que yo creo que es fundamental de lo que me ha dicho esa persona. Entonces, le puedo decir, por lo que he entendido, te está afectando esto, 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 esto y esto. La persona, por un lado, se va a sentir escuchada. Y por otro, le estoy dando también la opción a que pueda clarificar si yo he malentendido, he malinterpretado o he entendido mal alguna parte de lo que me está diciendo. ¿Vale? Y parafrasear es repetir lo que el otro acaba de decir. Aunque os parezca una chorrada, el parafrasear se utiliza, por ejemplo, muchísimo en la entrevista motivacional. Y aquí funcionan lo que se llaman las neuronas espejo. Sentimos más empatía hacia una persona que nos está haciendo espejo, tienen incluso nuestra misma postura corporal, ¿vale? Y repite frases que nosotros acabamos de decir literalmente. Tenemos más confianza, tenemos más feeling que con otra persona que no lo hace por ese tipo de, por este efecto de neuronas espejo. Entonces, parafrasear es, o sea, me está contando algo alguien y entonces te sentiste mal, ¿no? Me sentí mal, porque no era, entonces te sentiste mal porque no te escucho. Esto es parafrasear, no estoy inventándome nada. Esto da pie a que la persona quiera seguir hablando y fomenta esa comunicación. No invadir el espacio personal, lógicamente ser discreto. Si yo voy a hacer una pregunta personal y no tengo confianza, pues preguntar, el decir, disculpa, te puedo hacer una pregunta más personal y respetar, ¿no?, lo que el otro nos pueda contestar. Anotar las ideas esenciales si es necesario. No lo aconsejo en una riña de pareja. ¿Vale? Esto es más en entornos laborales. Es que sí. Si yo, cuando vais a, por ejemplo, ¿no?, con vuestro jefe, imaginaros, vais a exponerle una dificultad que tenéis, si está anotando cosas que le estáis diciendo, vuestras sensaciones de que está escuchando, sí, y de que va a hacer algo con esa información, sí, ¿verdad? Pues lo mismo. Cuando alguien nos está diciendo algo importante, sobre todo a nivel laboral, y consideráis que es importante el anotar, esto también va a fomentar esa comunicación. Incluso con los adolescentes. ¿Tenéis hijos adolescentes? Sí. Con los adolescentes también es importante el anotarlo para que vean que tenemos en cuenta sus ideas, que les damos importancia, ¿vale? El focalizar la atención en la conversación, móviles, boca abajo. No pasa nada por dejarlos en modo avión un ratito, ¿vale? O por lo menos ponerlo boca abajo, porque en el momento en que estamos en una conversación, se enciende la pantalla o vibra, hacemos ¡pam! Automáticamente. Acabamos de cortar. ¿Cómo os sentís cuando estáis hablando con alguien que está mirando el móvil? Que no escucha, que no atiende. ¿Y qué pasa con la comunicación? Se rompe. Y minimizar al máximo, lógicamente, las distracciones y, sobre todo, empatizar, pensar que cada uno, yo puedo estar, no estar de acuerdo con lo que opinas, pero respetarlo. Yo tengo otra opinión diferente, pero respeto que tú opines así, ¿vale? Por ese mapa mental diferente. Hay tres estilos de comunicación, los tenemos todos. Lo importante es que tengamos muchísimo más desarrollado el estilo asertivo, ¿vale? El estilo pasivo es cuando yo no expreso lo que pienso, lo que siento, ni pongo límites a los demás, con lo cual va a haber una sensación de frustración, de enfado, ¿de acuerdo? Y baja autoestima. Muchas veces, cuando tengo un estilo pasivo durante mucho tiempo, de tanto acumular, al final paso y tengo una explosión temperamental, paso al estilo agresivo. Madre mía, ¿cómo ha venido Inma hoy? No, ¿vale? Es que hemos tragado, y al final esa energía emocional, como no la hemos gestionado, pues tiene que salir, y sale así. Igual nos puede pasar en el trabajo que llegamos a casa y le reñimos al niño porque ha botado la pelota que ayer botaba y nos reíamos. Eso nos pasa así. Agresivo es cuando solo tengo en cuenta mis pensamientos, mis sentimientos, lo que yo hago, no respeto los límites de los demás, ¿vale? Y asertivo es cuando tengo en cuenta lo que yo pienso, mis necesidades, lo que yo siento, pongo límites, pero también empatizo con los demás y respeto los límites de los demás. Entonces, no se trata, muchas veces, agresivo no es una persona que grita e insulta, que también lo puede ser. Hay gente con una sonrisa maravillosa y con una capacidad irónica tremenda. Eso es un estilo agresivo también. Los gestos, incluso el silencio. El silencio puede ser pasivo, me callo y trago. Puede ser agresivo, te muestro indiferencia, además es un maltrato psicológico considerado como tal. O puede ser asertivo, en este momento no es el lugar adecuado para responderte, pero luego hablaremos, ¿vale? Entonces, importante, el estilo asertivo lo tengamos desarrollado, porque va a disminuir nuestro nivel de estrés, lógicamente va a mejorar las relaciones interpersonales y también va a disminuir los conflictos que tengamos con otras personas en el ámbito laboral o personal. ¿Trucos para ser asertivo? Pues defender los propios derechos sin invadir, lógicamente, los de los demás. Poner límites sin dar excusa. Tenemos el derecho a decir que no porque estamos cansados, simple y llanamente, o porque en ese momento necesitamos desconectar. Expresar con claridad sin dar rodeo lo que pensamos y lo que sentimos. Elegir el contexto adecuado. Muchas veces, a lo mejor yo estoy en una reunión, alguien me habla de una forma inadecuada, ese no es el contexto. Entonces, el contexto sería a solas. Hablar en primera persona desde el yo, en vez de nos has hecho sentir, me has hecho sentir. No, yo me he sentido, porque a lo mejor otra persona en la misma situación no se hubiera sentido así. El respetar el turno y el de los demás para intervenir, el no interrumpir, el mantener lógicamente el contacto ocular, el hablar fluida, los gestos suaves y sobre todo respetar a los demás y ponernos en la piel del otro. Entonces, como hemos visto, toda nuestra energía emocional, ese depósito, depende exclusivamente y prácticamente de nosotros. Así que esa es nuestra tarea, aprender a rellenarlo y cuando entremos en reserva a saber identificarlo. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Y con esto hemos agotado el tiempo para el programa de hoy, este primer programa de la temporada 2023-2024. Desde los micrófonos de Radio MH, Adrián García se despide con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima. They all have
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.